UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Imagínate, solo por un momento, tener 17 años, ser jugador del FC Barcelona, en el Juvenil A, jugando en División de Honor y en la Youth League. Nada mal, ¿no? Cualquiera querríamos eso para nosotros o para nuestros hijos, pero claro, la vida hay veces que la hace Netflix. Cuando el guionista quiere, salen cosas como esta a escuchar. Tienes 17 años, eres futbolista del FC Barcelona, llevas alguna convocatoria con el primer equipo, un sueño. Pero de repente estás en el banquillo en un Barça Athletic Club de Bilbao. El partido 0-0, muy disputado. Y tu entrenador, Xavi Hernández, el mismo que hace unos años animabas en el Camp Nou, decide llamarte, sí, para debutar ante tu gente. Buena ficción de momento, ¿no? Pero, el guionista se acaba de volver loco. Saltas al campo, nervioso, dubitativo. Pero ves la oportunidad de hacer un desmarque, que Joao Félix, sí, el mismo Joao Félix, lo lee a la perfección y defines como nunca. Y es que encima, un fotógrafo capta la belleza de esa imagen. Tú, sonriendo, viendo cómo la pelota va entrando poco a poco y cambiándote la vida. Joder, Marc, qué envidia. Eres el protagonista de la historia de nuestras vidas. Muy buenos días a todos. Hoy es lunes 23 de octubre de 2023. Un nuevo programa en Depor Radio, en la radio UMH, todos los lunes y viernes de 12 y media a 1. El programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Aquí tengo a mis tertulianos, Alejandro Ruiz.
Buenas.
Pablo Casado.
Muy buenas.
Y Moris, sí, no me olvido de ti. Moris de la Fior.
Muy buenas.
Recordad siempre, estáis bienvenidos a escuchar este programa y vernos en YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de POSESP. ¿Está todo listo? ¿Todo carburando? ¡Venga va, que empezamos! ¡Qué ficción, eh! Imagínate ser Marc... Bueno, es que ahora mismo hasta me cuesta pronunciar su nombre. Marc Guiú, ¿no, Alejandro?
Sí, de hecho le pasó ayer a Juanma en el partidazo que no era capaz de nombrarlo bien. Bueno, una de esas historias que nos deja cada temporada. En esta ocasión la tocaba al bueno de Marc Guiú. Yo estaba viendo el partido y recuerdo verle entrar, no haber escuchado su nombre, con todo el respeto del mundo, pero no haber escuchado nunca su nombre, y ver cómo a los 30 segundos había marcado ese gol como tú mencionabas, que nos dejó a todos alucinando.
Sí, además, Pablo, eso que estábamos mencionando antes, tú imagínate, vas a jugar el partido, te convocan, tienes 40.000 seguidores en Instagram, la verdad es que me da envidia, pero es que terminas el partido, acabas de hacer una locura, te metes a Instagram y tienes, ¿cuánto? ¿250.000?
200.000 ayer por la noche, hoy por la mañana 400.000 seguidores. A ver, es el trampolín que tiene el Barça, ¿no? Y el para mí darle un gol que pueden ser que en estos partidos, que en el Barça no merece ganar, el Barça no crea mucho peligro, es verdad que tiene algunas ocasiones claras, pero no es claro dominador del partido. Ganar un partido con 1-0, con un gol de un chaval, te puede dar un título, porque al fin y al cabo son partidos que a la larga son los que tienes que ganar si quieres ser campeón en Liga, y el Barça ayer lo hizo.
Sí, bueno, y es que hay que recordar que el Barça está sin Lewandowski, sin De Jong, sin Rafinha, sin Koundé, sin Pedri. Es que son bajas que serían titulares si estuvieran, yo creo.
Es que ayer, haciendo el editorial, ¿no? Documentándome un poco, digo, voy a ver el banquillo, a ver qué jugador había antes, a lo mejor para darle esa emoción, y es que me he visto en el banquillo.
No había nadie.
Araujo creo que es el único jugador contrastado. Todo el banquillo eran chavales. Y hay que mencionarlo, y me parece muy bien por el FC Barcelona que le esté dando ese papel a los jugadores, pero cuando también entramos a criticar al Madrid con su cantera, etcétera, es que el Barça, si tuviera en sus filas a jugadores de talla mundial, tuviera a Kimmich, tuviera, imagínate, a Saka, tuviera a ciertos jugadores, no tendría que estar recurriendo y no tendríamos este tipo de noticias como es que Marc Guiú sea un chaval que en 30 segundos te marca un gol.
Yo creo que es un tema de lesiones.
A ver, yo creo que es de lesiones, pero también tiene que ver con el entrenador. Yo me acuerdo de una entrevista de Xavi en Gigantes, que le preguntaban por jugadores del cadete y de las categorías inferiores del Barça, y se sabía quién eran y sabían la posición en la que jugaban. Entonces yo creo que también Ancelotti nunca ha sido un entrenador que, por ejemplo, ahora mismo en el Madrid, sí, que apueste mucho por la cantera. Aparte es un entrenador que suele apostar por el mismo 11,
Pero si todo eso está muy bien, pero si ayer Pedri está en el banquillo de Jong, los mete ellos.
Vale, está claro, pero porque en el fútbol, quizás no, para brillar tienes que tener oportunidades.
Sí. Bueno, lo que está claro es que fue un partido bonito, fue un partido en el que el Athletic Club la mereció.
La primera parte, sobre todo.
Es más que nada porque tampoco podemos decir que el Athletic se merece la victoria. No. El Athletic se merecía, a lo mejor el reparto de puntos era lo justo, pero es el FC Barcelona, juega en su casa y creas o no, una ocasión acaba dentro de la red. Me gustaría mencionar que el partido termina 1-0, gana el FC Barcelona al Athletic Club de Bilbao, es importante decirlo. Y antes de seguir con los demás resultados, Moritz, me gustaría que me dieras un dato de lo que ha deparado, ¿no?, esta jornada número 10 de la Liga EA Sports.
Madre mía, cómo me conoces. A mí, como me encantan las estadísticas, te voy a decir una cosa interesante. Eso ha sido no solo la jornada número 10 de esta temporada, sino la número 3000 en toda la historia de la Liga. Y a lo mejor podéis adivinar los equipos que han podido estar en los 2999 fechas anteriores.
De hombre, la 3. De aquí hemos cada uno uno.
A ver, decir el siguiente, pero yo creo que ayer ya se jugó un partido con ellos dos.
Bueno, en efecto, eso es.
Los tres históricos, ¿no?
Eso es. El Bilbao, el Barcelona y el Real Madrid.
Uy, el Bilbao, ¿eh? Uy, decir eso.
Como te veía lo de Bilbao.
Sí. El Athletic Bilbao.
Sí, y ese tercer equipo es el Real Madrid. Un Real Madrid, chicos, que
se vio frenado por Sergio Ramos.
Sí.
Sí, eso fue la noticia del partido probablemente.
Lo cogió de los mofletes al Real Madrid.
Volvió a jugar Ramos frente al Real Madrid en un partido que estuvo sobre todo marcado una vez más por la polémica arbitral y por la polémica también con el tema Vinicius y bueno, pues los problemas que derivan en ello. Y nada, reparto de puntos. Se adelantó el Sevilla en un gol en el que Kepa quizá pueda hacer algo más y luego el Madrid igualó a través de Dani Carvajal en una falta lateral, si no me equivoco.
Golazo, ¿eh? Sí, de Dani Carvajal. Sí. Y es un punto que al Sevilla le sirve para escalar puestos porque es que hay cuatro equipos con 9 puntos. Yeah. El Sevilla consigue ya la posición decimotercera. Había un mal arranque. Hay que mencionar también nuevo entrenador. Yo creo que vimos un Sevilla interesante. Es cierto que contra el Real Madrid…
Muy enérgico, sobre todo.
Sí,
tampoco…
pero el Real Madrid y sí, el Sánchez Pizjuán…
Es un partido que puede engañar. Que luego tienes que ser… Tienes que…
Revalidar
el nivel que tienes siendo contra equipos que tienes que ser dominador y tienes que tener profundidad. Y creo que el Sevilla, que luego lo comentaremos, esta semana, entre semana, tiene un partido para revalidar el nivel que mostró contra el Madrid.
Es que yo no sé qué partido… Esto ya será quien opine que la Premier es mejor o no, pero yo no sé qué partido es más difícil, si jugar contra el Real Madrid en Liga o jugar en la Champions contra el Arsenal.
A ver…
Ya se verá. Pero bueno, vamos a ir escalando, ¿no?, en esta competición. Hemos empezado con ese Barça… con ese gol de Marc Guiu y con el Real Madrid, pero vamos a empezar desde cero. Y es que ya desde el viernes, había un partidazo en la Liga EA Sports, Osasuna 2, Granada 0, que deja una conclusión. Y es que el Granada, yo creo que después de varios partidos, no marca gol y sí que sigue recibiendo mucho.
Sí, el es, si no me equivoco, de los equipos que más está recibiendo, sino el que más, porque ha tenido muchos partidos con muchos goles y, bueno, Osasuna que sigue sumando. Y este año parecía que no iba a ser candidato a estar peleando por esa plaza Conference en principio, pero ya está únicamente de 3 puntos del Rayo Vallecano.
Es el segundo equipo que más recibe. Está solo el Almería con, claro, de momento 29 goles en contra. Pero bueno.
Claro, es que el Almería, eso también ahora imagino haremos. Que pasaremos. Pero es que…
Equipos aparte, ¿eh? Yo creo que hay que mencionarlos aparte, hay que tenerlos en un hueco diferente.
El Granada, yo el partido lo que vi es que no se encontró cómodo en ningún momento. El Sadar es cierto que es un campo difícil, el Sadar es cierto que tienes que ir a sufrir, pero es que defensivamente no estuvieron nada bien y ofensivamente es que le veo que si Brian Zaragoza no está y Lucas Boye no está muy acertado, que acaba con expulsión y va a ser una bajada importante para el próximo fin de contra el Villarreal, un partido clave. Si no tienes esos dos jugadores bien, creo que es un equipo que le cuesta mucho, mucho, mucho generar y generar peligro.
Bueno, lo que también es claro es que, al igual que los Osasuna vence, la Real Sociedad también gana. Y la verdad es que qué alegrías, ¿eh?, da el equipo de Imanol, porque ahora vuelve a tener otra final en la Champions League, en el partido frente al Benfica, que repasaremos después. Pero bueno, no haces un buen partido porque el Mallorca mereció muchísimo más, pero ganas 1-0 en tu casa y preparado para la Champions.
Sí, esa doble parada de Alex Remiro, que yo creo que todos hemos visto, Y bueno, Brahim Méndez y Takekubo, uno marca, el otro asiste, que siguen siendo las estrellas del equipo donostiarra.
Sí, debería de a ver, hay que hacer autocrítica con el Real Club Deportivo Mallorca. El año pasado hizo un temporadón. Hizo una temporada que a lo mejor sí que podríamos decir, Alejandro, que sé que te gusta mucho, que sobrepuntúa.
Sí,
es una plantilla que sobrepuntúa, pero es cierto…
Sobre todo, perdón por interrumpirte, que con un Muriqi que estaba mucho más en racha que esta temporada, que le está costando un pelín más.
Sí, está claro que cuando tienes un delantero enchufado, todo cambia, y ya lo veremos, por ejemplo, con Gerard y el Villarreal. Pablo, me gustaría pasar al Getafe-Real Betis 1-1, empate en el Coliseum. ¿Alguna anotación que hacer ahí, Pablo?
A ver, fue un partido en el que el Getafe y Betis fue un partido que son de los que se juegan en el Coliseum, un partido con… no mucho fútbol.
Que si hubiera sido a las 2 no lo hubiera visto, ¿verdad?
Exacto. Y
las 4 y cuarto tampoco.
No es mala hora, ¿eh? No es mala hora, la segunda parte hubiera entrado bien, ¿eh?
No, y es cierto que el Getafe está compitiendo. Ya podemos criticar su forma de jugar, o que sea de una manera o de otra, pero está compitiendo y está puntuando. Y Bordalás ha conseguido que el equipo de Madrid pues esté ahora mismo en la undécima posición y esté bastante tranquilo.
Sí, antes también de pasar también al otro equipo sevillano, a mí me gustaría mencionar del Getafe, que estuve leyendo el otro día, que es un equipo que nos tiene acostumbrados, que la verdad es que a nivel ofensivo está demostrando características diferentes, pero a nivel defensivo, un equipo de Bordalás no puede en 10 jornadas, creo que son 16 goles recibidos. Y eso, para un equipo de Bordalás, vuelvo a insistir, es algo que no estamos
acostumbrados. Pero porque ha habido muchos partidos en los que se ha puesto por delante, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza frente al Athletic.
La Real Sociedad creo que recibe mucho gol,
sí,
también.
No, y que es verdad que te encajas 16 goles, pero metes 13, que tampoco es característico de los equipos de Bordalás. Los equipos de Bordalás se caracterizan
¿Está cambiando el fútbol, papá?
Un estudio… No sé si está cambiando, pero se caracterizan por un estilo cholismo del de antes, de 1-0 y…
Y
otra cosa,
y a casa.
Que no se juegue.
Sí, bueno, y quería ir con el Sevilla-Real Madrid, pero ya lo hemos comentado, recordar, empate en el Sánchez-Pizjuán, un empate que al Real Madrid le deja co-líder con el Girona, pero antes de ir a ello, vamos a ir al Celta-Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid, lo siento, Moritz, por ese Celta 0, pero es cierto que el Atlético de Madrid está demostrando que con poco hace mucho, y es que ya… A pesar de que veníamos con que la plantilla del Cholo no era a lo mejor candidata a pelear por la Liga, bueno, yo qué crees que te diga, el Atlético de Madrid está ganándolo prácticamente todo.
Sí, hat-trick de Griezmann, un partido que estuvo marcado sobre todo por la expulsión del portero del conjunto vigués, de Iván Villar, en el minuto 25-26, si no me equivoco, que bueno, no termina de bloquear un balón y al ir a despejarlo, comete penalti. Pues sí, lo que tú mencionabas, el Atleti, muchos no lo ponían en sus quinielas para pelear por la Liga a principio de temporada, pero lo cierto es que si gana el partido que tiene aplazado frente al Sevilla, igual apuntos a Madrid-Girona.
Pues poco se habla del Atlético, la verdad, ¿eh? O sea, que es el equipo más goleador de momento en la Liga, el segundo que menos goles recibe y además el tercer mejor arranque tras 9 partidos para el equipo del Cholo, más allá de la temporada 13-14 y 20-21, que sabemos que ambas temporadas ganaron la Liga al final. Quiero decir, es un equipo que tenemos que tener en cuenta. Y además, tienen un partido menos.
Sí, tiene un partido menos que lo pondría como co-líder. Bueno, ya no sabría cómo decir esto, tri-líder. Sí. Porque habrían 3 equipos con 25 puntos. Y también mencionar que se abriría una brecha, porque ahora mismo hay 4 puntos entre el quinto y el cuarto. La Real Sociedad, que le va a costar meterse este año a Champions, no contaba con ese Girona. Pero sería, si ya puntúa el Atlético de Madrid y consigue esa victoria frente al Sevilla, serían mínimo 6 puntos.
7,
ya,
sí.
6, no, bueno, con el Atlético de Madrid 7, pero es cierto que con el FC Barcelona serían 6 los puntos que los diferencian. Vamos a seguir, con esta liga, con esta jornada número 10, y ya en la jornada del domingo, Las Palmas 0, Rayo 1. Mencionar rápidamente que un partido que se lleva en el último momento, en el último instante, con un penalti de bebé.
El partido de los penaltis. Al final, quien metió el penalti ganó. Las Palmas tuvo uno, Muniz lo falló, en el último minuto lo tuvo bebé, lo metió. El Rayo 3 puntos, partido yo creo que…
6 partidos del…
Perdón, no, que es partido que son de los que está ganando este año el Rayo, que se coloca ya séptimo.
Lleva 6 partidos seguidos sin perder.
Sí, 16 puntos, le mete a nada. Bueno, más que a nada es que está en Conference League, pero es cierto que le mete ya a pelear incluso… Bueno, pelear no, porque es cierto que la Liga va pasando, el Rayo nos tiene acostumbrados a pegar ese bajón, pero bueno, son puntos que haces… Ya son menos para la permanencia, que es el objetivo prácticamente de todos los equipos. Ese Girona 5, Almería 2, que nos deja muchas sensaciones muy positivas para uno, muy negativas para otro.
Sobre todo una conclusión, y es que el Girona yo creo que todos podríamos presumir que al ser un equipo que está en una posición en la que a priori no está a la final de temporada, te puedes poner nervioso tras empezar perdiendo 0-2 frente al Almería, como fue el caso del pasado domingo, y resulta que el equipo juega con toda la calma del mundo y es capaz de remontar un 0-2 en su estadio y acabar colándole 5 al Almería.
No, y fue un partido que el Girona pudo meter más, porque antes de meter el 1-2 le anularon un gol, tiene varias claras. Y es la sensación de que si el Girona necesita meter 7 para ganar o para pasar de ronda, si fuera una eliminatoria, los mete. Y es que la Almería encaja y concede muchísimo.
Pero yo creo, ya yo tenía esa sensación, imagino que sus aficionados también, que daba igual que marcaran un 0-2, un 0-3, un 0-4, sí, que el miedo estaba. Y esas sensaciones son muy negativas a largo plazo. Y es que el Almería está último en la clasificación.
Pinta muy mal.
Tiene las cosas como son, y me sabe mal decirlo por mi parte, tiene la sensación del Elche del año pasado. Tres puntos, tantos goles recibidos, que son 29.
Pero también te digo que teniendo solo 3 puntos en 10 jornadas, estás solo a 5 del descenso. Que ahora con el cambio de entrenador, si coges una buena racha…
No
estás muy lejos.
Bueno, yo decía el año pasado eso con mi equipo, con el Elche Club de Fútbol, y al final pues sí que nos pusimos lejos. Terminar con ese Villarreal 1, a la vez 1, que Pablo, nos deja un sabor agridulce, ¿no?
Nos deja un sabor bastante agridulce, más que nada porque vienes de un parón de selecciones, 15 días para trabajar. Pacheta busca un nuevo sistema con 5 centrales, 3 mediocentros y 2 arriba, y no salen las cosas. La primera parte estás muy superado y al final te salva un penalti que es mala suerte, yo creo, del Alavés, una buena acción de Gerard, y con el 1-1 buscas remontar un partido que no mereces ganar, y que si Samu Oridión, que hizo un partidazo, la verdad, está un poco más acertado en algunas acciones, te podías haber ido con un 0-2 o 0-3 en contra.
Sobre todo la sensación de que el Villarreal en la cerámica no fue mejor que el Alavés de Luis García. Yeah. No es lo más preocupante.
Y qué bestialidad Samu, me gustaría recalcarlo. Qué jugador, esa ocasión que tiene, que cómo se la tira para adentro, para afuera, y acaba rematando mal, pero acaba rematando incluso bien.
Sí, ¿no? Y que el Villarreal es cierto que ha ganado. No ha ganado en casa, perdón, en competición liguera. Bueno, sí, contra el Almería, contra el Almería, el primer partido de Pacheta en el último minuto. Pero es cierto que contra el Betis pierdes, contra el Barça pierdes, contra Las Palmas pierdes, y ayer vuelves a empatar en un partido que necesitabas ganar. Creo que las sensaciones no son buenas y empieza a haber un cierto nerviosismo en el equipo de Castellón. Si nos vamos ya al ladito de Castellón, en Valencia, esta noche, para cerrar la jornada. Es cierto que nos falta el Barcelona, que gana 1-0 al Atlético, como ya hemos comentado, pero que esta noche se cierra la jornada con el Valencia-Cádiz, un Valencia que necesita ganar.
Necesita ganar, pero es cierto que lo ves en la clasificación es que está justamente en el Ecuador de la Liga EA Sports, en la posición décima, y si gana, es que se pone a 8 puntos del descenso, que realmente, y aunque sea duro decirlo, es el objetivo del Valencia Club de Fútbol. Esto ha sido el repaso, ¿no?, de la jornada 10 de la Liga EA Sports, que nos ha dejado muchas noticias y mucha información que cubrir. Bueno, este himno nos pone a todos de gallina, y es que vuelve la Champions League, jornada número 3, ¿no,
sí,
Alejandro?
Ya era hora. Y 5 equipos españoles, como ya es costumbre, no van a desaparecer de una jornada a otra. Y si os parece, vamos ya con el repaso de la jornada, que la abrirá el martes Sevilla, Real Madrid y Real Sociedad. Vamos a empezar por el Sevilla, ese partido que mencionabas tú antes cuando estábamos hablando del encuentro del pasado fin de semana. Y es que el Sevilla se enfrentará al Arsenal de Mikel Arteta. Sí. El Sevilla, que es ahora mismo tercero con 2 puntos, y el Arsenal segundo con 3.
Un partido importantísimo, la verdad, porque es lo que decíamos antes, revalidar las sensaciones después de ese partido frente al Real Madrid, y un partido realmente que el Sevilla está en la posición tercera, en un grupo de 4, donde el PSV es el más perjudicado de todos, que también tiene un auténtico partidazo contra el Lens, que el Sevilla, aparte de tener que sacar la mayoría de puntos que pueda contra el Arsenal, es evidente que no parte como favorito, pero que también tiene que estar echando un vistazo a ese Lens-PSV, Pablo.
No, sí, más que nada porque es el partido que tienes en casa. Es el partido que tal como está el grupo, tienes que ganar. Porque lo lógico es que ganar, yo creo que no, pero va a ser muy difícil puntuar en el Emirates. Entonces, en estos partidos lo que tienes que hacer, al menos que no te ganen. Porque si te ganan en Champions, una derrota es es muy dolorosa porque tú no ganas tres puntos, pero es que el rival te los gana. Y un grupo de cuatro equipos es muy diferencial.
Y sobre todo porque si gana Lens y Arsenal ya empiezan a distanciarse y el Sevilla caería a… En plan, le gustaría,
a su competición.
Efectivamente. Menciona rápidamente el Sevilla, que no podrá contar ni con Mariano ni con Quique Salas, que… Se espera que ambos lleguen a mediados de noviembre.
Sí, habrá que ver, ¿no? La estrategia de Diego Alonso, un partido que, como ya hemos comentado, debería de empezar a cambiar, ¿no? Ese Sevilla que hemos visto este inicio de temporada, otro partido que ya no tiene tanta importancia, pero es cierto que siempre que juega el Real Madrid hay que mencionarlo, ese Braga-Real Madrid, el Braga además que cuenta con un estadio que el Real Madrid no está acostumbrado a jugar en ello, ¿no, Alejandro?
Sí, un estadio un tanto raro, sobre
coqueto,
todo.
Es coqueto,
sí, pero en el fútbol español no se ven este tipo de estadios, sobre todo más característicos de países como Portugal o incluso Italia. Y el Madrid, que tras ese empate en el Sánchez Pizjuán, en busca de continuar su pleno de victorias en competición europea, recordar que, bueno, más allá de las bajas de Courtois y Militao, ya no habrán bajas para ese partido, son las dos de largo
las rutinarias ya,
sí,
en la enfermería,
efectivamente, las que ya son costumbre. Y bueno, veremos, no he visto demasiado del Braga, la verdad, por lo que sea, y yo espero que el Madrid pueda hacer un gran partido y sentenciar ya prácticamente esa plaza en octavos de final.
Sí,
de la,
pero de no sentenciarla también te podrías poner un aprieto, más que nada porque si te consigue ganar el Braga, sabemos de la complejidad que es eso, se te pondría con los mismos puntos y también habría que ver qué hace el Nápoles. Se podría poner ahí, igual que la Liga, si gana el Atlético se puede poner tri-líder, también se puede poner tri-líder en el caso de la Champions League. Pablo, para terminar esta jornada de martes de la Champions League, hay un equipo que nos gusta mucho, ese equipo de Imanol. ¿Cómo llega al partido de competición europea?
El equipo de Imanol llega tras vencer 1-0 al Mallorca, en un partido que como hemos comentado, muy, muy, muy serio del Estadio Imanol, en un partido que tienes que ganar. Llegas con la moral alta y llegas con la, yo creo que con la motivación de que si ganas, dejas muy sentenciada, porque lo normal, lo lógico es que el Inter gana en San Siro al Salzburgo y te pondrías con 7 puntos, 4 de diferencia, más de un partido del Salzburgo. Entonces yo creo que es un partido que necesitas ganar para no darle vida al Benfica y asegurar casi media
clasificación. Es quitarle la vida prácticamente,
sí,
ya al tercer y cuarto.
Y que hay que recordar que la Real tiene que ir al Giuseppe Meazza, que no es un estadio fácil ni mucho menos. Y
poco histórico, ¿eh?
Sí, no está nada mal. Y por eso es tan clave la victoria frente al Benfica, ya que, como dice Pablo, sentenciaría prácticamente su participación en octavos.
Sí, la Champions también va a sonar el miércoles, como nos tiene acostumbrados. Y nos tiene acostumbrados también con el FC Barcelona, que de hace 2 años que no hablábamos tanto de ellos, a partir, ¿no?, de los meses ya de diciembre, y es que este Barça prácticamente con una victoria en casa frente al Shakhtar, algo que debería de suceder, dejaría ya bastante finiquitada una clasificación a octavos.
El Barça, yo creo que el partido contra el Oporto fue importante para ya casi dejarlo sentenciado, y si ganas al Shakhtar sí, pero me parece que es un grupo que no creo que el Barça lo haga, pero te puedes permitir pinchar porque es muy, muy, muy superior al resto.
Sí, tiene mucha superioridad, sobre todo ese partido en Oporto que consiguieron sacarlos de Xavi, un partido que parecía que se le complicaba sobre todo por el tema lesiones.
Un partido que el año pasado no hubiera ganado, ¿eh?
Bueno, no sé si lo hubiera ganado o no, pero sobre todo los refuerzos de este verano yo creo que han hecho que tenga esa pequeña profundidad de plantilla que al haber 6-7 jugadores lesionados no existe en la actualidad. Recordar rápidamente las lesiones del Barça para el partido, que son Lewandowski, Sergi Roberto, De Jong, Rafinha, Koundé, Pedri y Gavi, que vio doble amarilla en Oporto.
Podríamos hacer un 11.
Sí, que ve doble amarilla en Oporto y no podrá estar en el partido.
Y Pablo, esa jornada de Champions League también cierra con otro equipo español, que sería el Celtic Atlético de Madrid. Es cierto que los del Cholo están jugando muy bien en Liga. Yo creo que la Champions también lo están haciendo bien. Sufrieron de lo lindo en ese partido frente al Feyenoord, pero ahora tiene la oportunidad en un estadio muy difícil, un estadio también histórico, pero es una oportunidad de sumar más 3 y ya decir que el Atlético de Madrid compite para todo.
Compite para todo, pero creo que es un partido que no se le tiene la importancia que en verdad tiene el partido, porque es un campo que el Real Madrid el año pasado sufrió bastante y creo que es un equipo que te puede poner las cosas muy difíciles. De no ganar te podrías complicar la vida y podrías hacer un. Podrías entrar en la dinámica que entraste el año pasado y acabar eliminado de fase grupos.
Ese es el partido frente al Leverkusen, ¿eh?
Por último, comentar: el Villarreal no juega esta semana Europa League por el partido aplazado contra el Maccabi Haifa. Y el Betis jugará en casa del Laris Limassol, el equipo chipriota, con 3 puntos. Tienen todo el grupo, 3 puntos, entonces una victoria pues te elevaría a lo alto de la clasificación.
Vuelve la segunda división, Alejandro, me miras sonriente. Hemos dejado ese espacio con la Champions League, pero nuestra competición, que yo creo que deberíamos de ponerle hasta un himno interesante, es la segunda división.
Tu competición favorita, la mía en parte también. Yo creo que vamos a destacar un poco lo que pasó en la jornada 12 de la Liga Hypermotion el pasado fin de semana. Empezar con el Zaragoza, que pierde su tercer partido consecutivo en la Romareda, frente al Eibar, en esa remontada de los de Ipurúa. Y bueno, pues ya son novenos. Es cierto que si hubieran ganado el partido se habrían colocado con los mismos puntos que el Español, que es segundo con 23. Pero Fran Escribá, que empieza a estar en el hilo.
Sí, empieza a estar en el hilo, lo que tiene también la presión que supone haber estado tan en lo alto de la clasificación, tener tantos aficionados, pero un equipo que justamente, te podría decir que es lo contrario, es el Leganés, que está entrando de cuclillas y ya va líder. Y es que gana en Cornellá, gana en el Stage Front, se coloca 2 por encima de sus perseguidores. Por encima de sus perseguidores, porque son unos cuantos los que tienen los mismos puntos debajo de ellos. Brillante partido de los de Borja Jiménez. Un encuentro en el que juegas bien, presionas bien, sufres, porque tienes que sufrir, y consigues ganar fácil y sencillo.
Sí, muchos perseguidores tiene el Leganés de Borja Jiménez. Uno de ellos es el Valladolid, que lleva 6 victorias en los últimos 7 partidos. Absolutamente, completamente espectacular los de Pezzolano. Y una victoria que les coloca ya en puestos de playoff. Ahora mismo son sextos con 22 puntos a tan solo uno de las posiciones de ascenso directo.
¿Cuántas dudas tenía la gente de Valladolid con su entrenador? Yo creo que ahora mismo no estarán pidiendo su dimisión, o por lo menos me parecería un poco alocado, claro, sí. Sí, un poco alocado seguro, pero un equipo que también estaba sufriendo, que tenía muchas dudas, que había mucha crispación, es el Elche, Club de Fútbol de Sebastián Becasese, que por fin lo digo porque a mí me pilla más de cerca, gana su primer partido fuera de casa, enlaza además 7 de 9, 3 partidos seguidos sin conocer la derrota, y ahora es que tiene una especie de final porque juega en el Martí de Valero, un estadio en el que ha conseguido prácticamente ser superior a todos sus rivales, y frente al Tenerife, que también está en lo alto de la clasificación. La verdad es que la segunda división está totalmente ajetreada. Alejandro, entre el primero y el noveno hay 5 puntos. Hoy se juega además un Alcorcón Cartagena, es decir, de los puestos de abajo, y es que entre los puestos de abajo, entre el decimonoveno clasificado y el decimotercero, 7 equipos entre ellos, hay también 4 puntos.
Sí, está todo muy ajustado, como ya es costumbre en segunda división, y bueno, veremos a ver el próximo fin de semana que nos depara la competición, y es común que con el paso de la jornada se vaya distanciando todo un poco, pero sobre todo en este inicio es lo más normal.
Llega la hora de repasar las noticias más destacadas del fin de semana. Carlos Sainz subió al podio ayer en el Gran Premio de las Américas tras la descalificación de Hamilton poscarrera. Verstappen volvió a vencer y Alonso tuvo que retirar el coche cuando había remontado desde el pit lane hasta la novena posición. Ben Shelton brilla en Tokio y consigue alzarse con el ATP 500 tras derrotar 7-5 y 6-1 en la final al ruso Karachev. Peligra la disputa por el título del peso pluma entre Ilya Topuria y Alexander Volkanovski tras un KO contundente y dos profundos cortes en la ceja anoche. El australiano podría no llegar a enero cuando estaba programado el combate. El Barcelona femenino se coloca líder en solitario de la Liga de Fe tras la derrota del Real Madrid por 1-2 frente al Levante. El Club Deportivo Castellón sigue en una nube y se mantiene líder con 8 victorias y un empate. El Ibiza, su único perseguidor, a tan solo 2 puntos. Por último, Sudáfrica remonta a Inglaterra y logra el pase a la final del Mundial de Rugby. Su rival, Nueva Zelanda, el próximo sábado 28 de octubre.
La verdad es que imagínate, que no te gusta el fútbol. Me apetece hasta decirlo, viva el fútbol, porque Liga eSports, Segunda División, la Champions League, vaya semana, Y es que encima la siguiente nos viene la Copa del Rey, que no la hemos mencionado a Alejandro, y vaya partidazos, vamos a tener.
Sí, hay muchos enfrentamientos, sobre todo en esta primera ronda, en los que se ve la ilusión de los más pequeños que se enfrentan a los más grandes, y veremos qué nos desenlaza. Siempre hay algún matagigantes.
¿Habrá algún matagigantes de primera? ¿Cuántos pronosticáis?
De primera yo creo que uno como mucho, dos, me parece muy complicado.
¿Pablo?
Yo diría uno, pero sí. podría decirte en tercero uno. Sí. Más de uno no creo.
Siempre hay mucha diferencia.
Siempre uno. El Celta, tiene buena pinta.
Pero en la primera ronda yo creo que no tantas, Yo creo que es más en
segunda sí que es una sangría.
Bueno, esperemos que haya una sangría porque eso siempre mola. Terminamos con este episodio de Pod. Recordar, redes sociales, YouTube, lo tenemos todo. ¡Viva el fútbol!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.